Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El foco de la actualidad mundial pasa en estos momentos por Washington, donde Donald Trump está a punto de comenzar su primer discurso de Estado de la Unión desde que volvió a la presidencia de los Estados Unidos. Allí en el Capitolio está nuestro corresponsal David Alandete. Buenas noches.
Buenas noches. El presidente Trump está a punto de dirigirse al Congreso con un mensaje desafiante y sin concesiones. Va a proclamar que su administración ha logrado más en 43 días que otras en 8 años. Y que Estados Unidos, dirá, está en camino a un regreso sin precedentes. En economía, el presidente va a prometer reducir la inflación y recuperar la independencia energética con grandes proyectos, como un gasoducto en Alaska. Pero su mensaje más directo será para los legisladores, a quienes dirá que no los necesita. Nos dijeron que necesitábamos nuevas leyes para asegurar la frontera, pero lo único que realmente necesitábamos era un nuevo presidente, tiene previsto decir. También va a anunciar la mayor operación de deportación en la historia del país y criticará la política exterior de Biden, asegurando que restaurará el orden en las ciudades y el sistema judicial.
Gracias, David. Y durante este miércoles aquí en España continuará el desfile de testigos del caso Ábalos por el Tribunal Supremo. Entre otros, veremos la que fuera secretaria de Estado de Transportes y presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. En la declaración de este martes han pasado ante el juez el hermano de Coldo, el empresario que pagaba el piso de Jessica, o la mano de derecha de María Jesús Montero en Hacienda, Patricia Rossetti.
Carlos Moreno negó haber cobrado 25.000 euros de Aldama por aplazar una deuda con Hacienda, pero trasladó la petición a un funcionario, según fuentes jurídicas. Habló con Aldama unas 4 veces acerca de una gestión sobre el aeropuerto de Ciudad Real y sobre la búsqueda de un piso para él y su pareja, pero compró otro. El hermano de Coldo dijo no tener nada que ver con los contratos de Jessica, tampoco era su jefe. Le llamaron de Ineco para decirle que había un puesto disponible y supo que se trataba de ella. La vio tan solo 2 veces y dijo que ella mintió porque él no trabajó nunca en Traxatec, la otra empresa que la contrató. Sobre los viajes a Dominicana, según las fuentes, Joseba dijo que fueron viajes personales, no para ir a buscar dinero. El hijo de Ábalos también se desmarcó. No se dedica a negocios públicos. Él tiene una consultora. No entiende por qué está ahí, salvo por ser hijo de Ábalos. Y el socio de Aldama, Escolano, dijo que había pagado el piso de Jessica, generalmente a través de su empresa, pero en 2 ocasiones de su cuenta. No había fondos. Vio a Ábalos 2 veces en el piso con ella, piso que se utilizaba alguna vez para reuniones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y las bolsas europeas ya han comprobado que Donald Trump va en serio con los aranceles y los inversores buscan valores refugio frente a una guerra comercial que vuelve a agitar el fantasma de la inflación. Marta Ruiz.
No es casualidad que los bancos, muy dependientes de los ciclos económicos, hayan liderado las pérdidas del IBEX 35 con caídas que llegaban a superar el 6% en el caso del Santander. Como es lógico, también cedían empresas de sectores afectados por los aranceles como ArcelorMittal, que retrocedía más de un 5%, o el proveedor para componentes de automoción Gestamp, que perdía más de un 7%. La otra cara de la moneda la daban empresas del sector de la defensa, como Indra, que se anotaba casi un 3% y acumula una subida del 38% en lo que va de año. Manuel Pinto, analista de mercados.
Y es que las empresas de defensa recibirán en los próximos meses nuevos contratos millonarios con el objetivo de apoyar militarmente a Ucrania y reducir la dependencia de Estados Unidos. Eso sí, está por ver cómo consiguen financiar esta inversión los países miembros y, sobre todo, en el caso de España, puede tener importantes consecuencias, o bien a través de fuertes subidas de impuestos o un mayor endeudamiento.
También las principales bolsas europeas cerraban con importantes pérdidas. Veremos cómo respiran los inversores en la jornada que tenemos por delante.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Vamos a continuar contigo, acompañándote, claro que sí, hasta las 6 de la madrugada, que es cuando empieza Herrera en COPE. Y tenemos que continuar, claro. Hay que animar la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es miércoles, es 5 de marzo de 2025. No es un miércoles cualquiera, es miércoles de ceniza. Y nosotros llevamos pues ya un ratito hablándote de un montón de cosas y las que nos quedan. Hasta las 4 de la mañana, Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a comenzar conociendo mejor una de las pinacotecas más respetadas en el mundo entero. Hablo del Museo del Prado. Es de las galerías más visitadas del mundo y está en la magnitud de su obra que no siempre sabemos observar todo lo que se encuentra en el recinto. Y como cada miércoles entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a hablar sobre los riñones. Son vitales y aunque tenemos dos, ninguno de ellos nos puede fallar.
No debería, desde luego. Así que muy importante hoy, hablando de los riñones y cómo cuidarlos. Te recuerdo, ponedor, cómo puedes participar con nosotros en el programa. Es muy fácil, tenemos muchas vías de participación. Por ejemplo, el teléfono de estudio, que es gratuito, 950-6006. También Facebook. Hoy hablando de animales. Bueno, si tienes algún animal, háblanos de él. Pero sobre todo a mí me gustaría saber, si tuvieras la posibilidad de tener un animal salvaje, ¿cuál es el que te gustaría poder tener en casa? No sé si os acordáis de Jesulín, que tuvo un tigre, el Currupipi. Es que increíble el nombre que le puso al animalito. Bueno, pues algo así, pero que sea imaginario, porque todos somos conscientes de que uno no puede tener un guepardo en su casa, ni por nuestra propia seguridad, ni por la salud y el bienestar del guepardo, que debe estar donde tiene que estar, que es en su hábitat natural, obviamente. Pero bueno, hagamos un poquito de ficción en el día de hoy. También nos puedes dejar una nota de voz, 662-942-605. Escuchamos un poquito de música y seguimos. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break. Then he lets you die. 9 de la madrugada. Estamos poniendo las calles y estamos leyendo mensajes de los ponedores. Mira, José Julián dice, pues yo sí tengo un animalito, se llama... que nos cuenta qué tipo de animal es. Es un perro schnauzer enano blanco como el de Tintín.
Ay,
claro,
me
que
encanta.
Yo te iba a decir, se llama Tintín, pero no, es como el de Tintín. Ay. Dice, es el enano, ese es mejor que muchas personas. En fin, perro unidad en un mundo falto de humanidad, que eso es lo que suelen decir, ¿no? De que cuanto más conozco a los humanos, más me gusta mi perro, ¿no?
Sí, totalmente.
Leí algún mensaje y escuchamos que nos han mandado una
genial.
Nota de voz.
Pues Jean Belén nos dice, mi suegro, cuando vino la moda de los cerdos vietnamitas, le crió uno a la niña que parecía un perrete. Íbamos a todos los sitios con ella. Y pues nada, ahora tengo también un perro mestizo y un perdigón que me encontré herido y en casa hasta hace ya un par de años. Es verdad lo de los cerdos, ¿eh? Mis primos también tuvieron uno.
¿Un cerdo vietnamita?
Sí, tienen granja, entonces ahí lo podían tener,
claro,
sin ningún problema.
Claro, sí, porque son un piso, ¿no? Debe ser un poco tremendo. Vale. Hay un mensaje en el 662-942-605.
Hola, buenas noches equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra noche más al pie del cañón.
Muy bien.
Soy Francisco José y soy vigilante de seguridad. Vamos a ver, a mí me gustaría tener un caballo. Qué simple es. Y es un animal muy noble y me gustaría tener un caballo. Y pues eso, y para imaginación, un mamut. Bueno, pues eso, soy ponedor.
Me encanta el mensaje que nos ha mandado este ponedor. Le encantaría tener un caballo. Yo no puedo tener un caballo. Mantener un caballo es una cosa carísima.
Sí. Pero son de bonitos.
Pero sé montar a caballo, Ana.
¿Ah, sí?
Sí. Porque
yo he montado
cosas
un par de
la vida.
Veces, pero
no, yo
ya
estuve
está.
3 años yendo a hacer equitación.
Qué maravilla.
Sí, sí. Es una cosa curiosa de mi vida. Creo que para lo único que me sirve actualmente es si fuera actriz, que podría ponerlo en mi currículum.
Podrías galopar.
y podría decir que sé montar a caballo, que creo que eso en Hollywood se lleva mucho. Que si sabes o no, para que te coja Kevin Costner, por ejemplo, la de Yellowstone en alguna de estas. Bueno, ponedores, dejarnos mensajes 662-942-605. Son las 3:12 de la madrugada, y ahora te tengo que contar que en La Linterna decidían adentrarse nada hace unos días en lo más profundo de una de las pinacotecas más importantes del mundo, que la tenemos aquí en Madrid, el Museo del Prado. Han contado muchísimas curiosidades de este museo. Vamos a escucharlos.
Casi 3,5 millones de personas visitaron el Museo del Prado el año pasado, un récord histórico de asistentes que disfrutaron de los fusilamientos de Goya, las Meninas de Velázquez, el Jardín de las Delicias del Bosco, las Tres Gracias de Rubens, pasillos y salas que exhiben solo una pequeña muestra del catálogo que acoge el edificio, que fue levantado por orden de Carlos III como Gabinete de Ciencias Naturales, fíjate. Terminó siendo el Real Museo de Pinturas y Esculturas durante el reinado de Fernando VII. No es la primera vez que tenemos la suerte de visitar como unos privilegiados, con la linterna encendida, esta pinacoteca, pero esta noche te propongo conocer otras estancias del museo a las que no puede acceder un visitante habitual. Hoy visitamos el Prado, que no se ve.
A mí me asusta la aventura que van a correr todas estas obras. Parece como si a Velázquez y a Goya y a todos los maestros del Prado les hubiésemos alistado nosotros para mandarles al frente.
¿Sabías que el Museo del Prado cuenta con su propia comisaría de policía? Nos encontramos en el edificio Villanueva del Prado con el inspector jefe de la Brigada Operativa del Museo del Prado. ¿Qué tal, Alfredo, policía? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando a un policía le preguntan, oye, ¿dónde estás destinado? Dices, no, en la UIP, en la comisaría de Carabanchel, en la UCRIF, en el Museo del Prado. Como mola, ¿no?
Nosotros estamos en la brigada, somos la brigada operativa del Museo del Prado. Antes de nada, que quede claro, no somos una comisaría al uso. Las comisarías aquí de Distrito Retiro, nosotros estamos adscritos a la Brigada Central de Protecciones Especiales, que pertenece a la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional. Nosotros, la brigada operativa del Museo del Prado, somos una sección más de la que consta la Brigada Central de Protecciones Especiales.
Quiero recordar que el director del museo, en cierta ocasión, me dijo que el Prado, no sé si será el único museo del mundo, pero de los pocos museos del mundo con una comisaría no al uso, con un equipo como vosotros, ad hoc.
Sí, ¿sí? Como tal entendemos que sí, no hay muchos museos que puedan considerarse, que puedan tener una brigada de policía.
Me imagino la respuesta, Alfredo, pero ¿por qué? ¿Por qué el Prado necesita un equipo como este?
Esto, de primeras, nos tenemos que dar cuenta de que el Museo Nacional del Prado está considerado como una de las principales pinacotecas más importantes del mundo. De esta, entonces, entendemos que la seguridad tiene que estar acorde con la misma. Por eso, Policía Nacional tiene que estar presente en ella para poder garantizar de una manera que sea uno de los museos más seguros del mundo. Sobre 1997, fue una serie de problemas, de incidencias con seguridad, tanto interior como exterior. El Ministerio de Cultura le comenta, hace sus gestiones con el Ministerio del Interior, y de estas gestiones se encargan a Policía Nacional que realice un estudio, que haga una valoración de cuáles son las medidas que debía implementar a corto o medio plazo. Fruto de ese preceptivo informe es por lo que se crea la Brigada Operativa del Museo del Prado.
Los que somos de Madrid estamos acostumbrados, pero cuando uno se acerca al edificio, ya ve furgones de la policía, ya ve policías patrullando por el exterior, por las aceras, ya ve en las puertas de acceso siempre alguna vigilancia. ¿Cuáles son las funciones? Si tuviéramos que hacer un catálogo, esos policías, por ejemplo, que están por la acera, ¿dependen de ti?
Sí, todos los policías que están por las inmediaciones del Museo del Prado dependen directamente de esta brigada operativa. Nosotros vamos a incluir de los servicios, como pertenecemos a la Brigada Central de Protecciones Especiales, hay que decir que entre otras funciones, esta Brigada Central de Protecciones Especiales es la que se encarga de la planificación y ejecución de los dispositivos de seguridad para garantizar la seguridad integral de todos los mandatarios extranjeros o delegaciones que visiten en España, y como parte de otras muchas funciones, pues tienen el traslado de las obras de arte. Ellos somos la autoridad nacional para la ejecución de todo traslado de obras de arte que tengan su origen en una titularidad estatal, autonómica o local, y en aquellas que son de titularidad privada que formen parte de una exposición de tal. Luego, posteriormente, si nos referimos a las funciones propias diarias que hacemos aquí en el Museo Nacional del Prado, tenemos que reconocer también que nosotros estamos en el exterior. Dentro, en el interior, existe una seguridad, un departamento de seguridad privada, que es la que se encarga de dar la seguridad en lo que es el interior, que son los vigilantes de seguridad que tenemos. Por eso lo que tratamos de realizar es una alianza de seguridad, por un lado la seguridad pública y por otro la seguridad privada, para intentar dar un servicio eficiente y de calidad.
Cuando un policía, un equipo, protege a un VIP, imaginar lo importante que es ese personaje y demás, pero proteger el valor de todas las obras que hay en el Museo del Prado es incalculable.
Efectivamente, como bien estamos apuntando, no tiene precio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? Bueno, si intentamos crear o propiciar un entorno seguro, desde un ámbito policial nos tenemos que referir a eminentemente preventivo, porque como se nos ve, estamos de uniforme, estamos siendo un referente para la seguridad, para poder crear, como estamos diciendo, ese entorno seguro, y a la vez ser referencia para muchos de los viandantes que hay. Muestra de este trabajo pues son la cantidad de servicios como auxilio humanitario, como recuperaciones de efecto de documentación, como auxilio a víctimas del delito, que hacemos dentro de nuestro trabajo y que podía quedar un poco fuera de lo que son las labores del museo.
¿Cuánto ha complicado, hasta donde me pueda responder Alfredo, cuánto ha complicado la moda de las reivindicaciones supuestamente ecologistas y demás? Lo digo porque lo que hemos visto con la Gioconda, lo que hemos visto en otros museos, en Nueva York, es que es, entre comillas, relativamente fácil liarla muy gorda.
Bueno, nosotros desde aquí lo que hacemos es estar muy pendiente en lo que es todo el acceso. Una vez que pasan las puertas, ya es, todo depende del Departamento de Seguridad Privada. Entonces, esa alianza de la que estaba claro. refiriendo es un continuo, una comunicación directa y continua para que de una manera de cualquier cosa que pase dentro en el interior, como puede ser a lo que nos estamos refiriendo, tengamos una comunicación inmediata.
Y una última cuestión, o casi última cuestión, el tema de los traslados. Para trasladar una obra de estas de valor incalculable a una exposición, a un evento, a otro país, hay que movilizar hasta los geos en algunas ocasiones.
Bueno, nosotros hacemos los dispositivos, normalmente los gestionamos y los ejecutamos por la Brigada Central de Protecciones Especiales. Como tenemos datos del 2024, para hacernos una idea, los servicios realizados por Policía Nacional de estos traslados de obra de arte fueron 309 los que se nos solicitaron. De ellos, gestionados y ejecutados por la Brigada Central de Protecciones Especiales de la Unidad Central de Protección, se hicieron 284. Y luego, gestionados por nuestra propia brigada y efectuados por otras unidades de Policía Nacional por diversas causas, dispositivos y demás, fueron 25. El volumen que se mueve pues es muy importante.
Y a modo de postdata, inspector jefe, ¿me puedes contar una situación especialmente comprometida que digas, puf, las pasamos canutas ese día?
Estamos siempre para todo aquello que pueda ocurrir dentro del museo. Lo que nos pase fuera no dejan de ser servicios que estamos acostumbrados a realizar por nuestra función de Policía Nacional, y es lo que hacemos tanto nosotros como los compañeros que hay alrededor y tal, porque aquí hay una comisaría de policía. Entonces, nosotros dentro de nuestra propia Brigada de Policía Nacional, el pasarlo canuta, no en sí canuta como tal, sino por la repercusión que puede tener, pues son todas aquellas situaciones que nos pueden pasar dentro del museo, como alguna reivindicación dentro del museo, que nos quieran hacer alguna performance aprovechando los grandes dispositivos.
Sí, alguna visita ultra delicada, estoy pensando en Joe Biden, la que tuvo que liarse ese día, por ejemplo.
Las visitas súper delicadas, ahí trabajamos independientemente de quién organiza. Hay comisarías especiales que vienen aquí, que son los que se encargan. Nuestra propia Unidad Central de Protección de Policía Nacional, pues son también los que montan muchos dispositivos. Ahí tenemos siempre la inestimable colaboración, como no puede ser de otra manera, del Departamento de Seguridad propio del Museo del Prado, y entonces es un trabajo de colaboración.
Y el siempre alerta.
No podemos bajar nunca la guardia, como muy bien dice.
Alfredo Bachiller, inspector jefe de la Brigada Operativa del Museo del Prado. Gracias por atendernos y gracias por estar ahí.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.
Patricia, ¿qué porcentaje aproximado, si te lo sabes exacto, de las obras del Prado duermen en estos almacenes tan increíbles?
Si la colección son más de 36.000 obras, aquí hay más de 31.000 obras.
O sea, casi la misma cantidad de obras que vemos arriba en el museo, las tenéis aquí guardadas.
Sí, una parte casi. Sí, porque la parte de papel está también en almacén, pero no en este en el que estamos ahora. Y eso es un grueso de 24.000 obras.
Patricia Lucas es técnico de registro de obras de arte y nos va a enseñar el almacén, tanto de Jerónimos como estamos justo debajo, para entendernos del museo. ¿Dónde estamos? Descríbeme, ¿qué es esto?
Bueno, estamos en un subterráneo, en la zona baja, en la ampliación de Moneo, que lo que se hizo fue dotar al museo de un gran almacén, como es este, en el edificio Jerónimos, que ocupa como unos 1.100 metros cuadrados en superficie. Y ha permitido reproducir las secuencias de trabajo, es decir, cuando una obra ingresa en el museo, entra por el muelle de carga, puede venir al almacén, puede ir a restauración, al estudio técnico o a sala de exposiciones de una manera rápida, eficaz y segura. Siempre
me
la
encanta
seguridad.
¿Por qué no hablas de montacargas? ¿Hablas de...?
Montacuadros.
Claro, es enorme. Sí. No se puede doblar.
Sí.
Qué pasada. Pues sí. Enséñanos lo que puedas.
En esto que estáis viendo hay 5 depósitos. 1 de escultura, 2, 3, 4 pintura y el 5º es el de artes decorativas. Aquí, temporalmente, como hay obras en el gabinete técnico, se han instalado aquí todas las maquinarias de estudio de obras. que bueno, podéis ver para que os hagáis una idea cómo cada obra tiene un estudio muy, muy completo con radiografías, infrarrojos, ultravioletas.
Si me permites, claro, cuando uno está arriba, y hemos estado hablando hace un rato con el jefe de la Brigada de la Policía Nacional, te das cuenta de la importancia de la seguridad, el control, las salas, las visitas, los accesos, pero aquí seguridad máxima porque lo que hay es también de un valor incalculable.
Sí, sí.
O sea, desde ese busto hasta cualquier cuadro metido en un peine.
Sí, está la mayor parte de la colección, el valor es incalculable y las medidas de seguridad son muy estrictas, es un espacio restringido.
La pregunta, Patricia, es muy sencilla. Imagino que cada obra es una historia y es un mundo, pero ¿cómo se decide qué se expone y qué se guarda?
Eso lo deciden los conservadores de la colección. Obviamente las obras maestras están expuestas, se elige en función del discurso, de lo que se quiere contar en la exposición permanente y obviamente las grandes obras están en la exposición permanente. Pero también hay muchas obras que salen para exposiciones temporales, que se organizan, por ejemplo, la del taller de Rubens. Pues ahí hay una espada que normalmente no es una obra que se exponga, pero está formando parte del atrecho ya. De lo que era.
El equipo que trabaja aquí, en este inmenso sótano compartimentado, tú le llamas brigada.
Sí, es como se llama en el museo, pero viene desde el reglamento
¿quién forma parte de esa brigada?
40. Pues son 8 personas que han recibido una formación especializada. Es personal fijo del museo. Nosotros tenemos mucha suerte porque en otras instituciones este trabajo se hace con empresas contratadas. Pero aquí es un equipo fijo, vinculado a la exposición, que conoce cada tramo de la pared, conoce cómo funcionan las obras y es una garantía adicional.
Un trabajo, el de esas 8 personas, de una importancia. Digamos que los que cogen los cuadros con las manos son ellos.
Sí, sí, es una gran responsabilidad. Y puedo decirte que al año de movimientos internos hay como unos 10.000 movimientos internos. Quiere decir que la actividad es incesante.
¿Hay obras que nunca jamás han sido expuestas, que solo habéis visto vosotros?
Sí, sí.
¿Muchas?
Sí. Sí, hay obras que tampoco tienen interés o no tienen calidad.
El interés del autor o el interés de...
Claro.
¿Cómo se clasifican en términos generales?
En almacén lo que hacemos es cada tipo de obra, cada colección requiere un tipo de un sistema de almacenamiento determinado para su conservación. En el caso de las esculturas, como habéis visto, están posadas sobre palés y en estanterías. En el caso de pinturas, son obras bidimensionales y que tienen que estar suspendidas y para eso usamos estas mamparas que llamamos peines.
¿Esto es un peine?
Esto es un peine, sí.
¿Qué es? Cuéntame.
Pues mira, es una mampara que se desliza, tiene una estructura autoportante, como ves arriba, con un sistema de rodamiento muy suave, con una amortiguación, tiene una malla, una doble malla de acero, de donde se cuelgan las obras de pintura. Tiene también una tapa para cubrirla cuando se cierra, un sistema de seguridad de cierre, un freno cuando está abierto. Estos son los 16 peines, que son los peines gigantes, que si queréis abrimos uno y lo veis. Estos se han hecho... Este acaba de ingresar. Es de una copia de Fortuny. Sí, mira, veniros para acá. Entonces, hay obras, como os decía antes, de gran formato, sobre todo las del siglo XIX, que eran obras que se premiaban en las exposiciones nacionales y el autor tenía que demostrar toda su capacidad y, como veis, esta es una de ellas. Esta es medalla de una exposición nacional. Es una obra que ha estado en la exposición permanente hasta hace poco. Es una obra de Simonet y es muy especial porque...
La firma y la fecha.
Sí.
1800... Yo no leo más.
1889. Esta obtuvo un premio en una exposición universal de Bellas Artes y el Estado compraba las obras que tenían que eran premiadas. De ahí se han nutrido las colecciones. Como veis, pues es un tamaño bastante considerable. Entonces, en estos peines están las obras de mayor tamaño, aunque ahora hay una pequeña ahí. Y los huecos pues se llenan con obras de menor tamaño porque hay que aprovechar. Ese es un fortuny, una acuarela. Aquí, temporalmente, como hay obras en el gabinete técnico, se han instalado aquí todas las maquinarias de estudio de obras. Que bueno, podéis ver, para que os hagáis una idea, cómo cada obra tiene un estudio muy, muy completo con radiografías, infrarrojos, ultravioletas.
Si me permites, claro, cuando uno está arriba, y hemos estado hablando hace un rato con el jefe de la Brigada de la Policía Nacional, te das cuenta de la importancia de la seguridad, el control, las salas, las visitas, los accesos, pero aquí seguridad máxima porque lo que hay es también de un valor incalculable.
Sí, sí.
O sea, desde ese busto hasta cualquier cuadro metido en un peine.
Sí, está la mayor parte de la colección, el valor es incalculable y las medidas de seguridad son muy estrictas, es un espacio restringido.
La pregunta, Patricia, es muy sencilla. Imagino que cada obra es una historia y es un mundo, pero ¿cómo se decide qué se expone y qué se guarda?
Eso lo deciden los conservadores de la colección. Obviamente las obras maestras están expuestas, se elige en función del discurso, de lo que se quiere contar en la exposición permanente y obviamente las grandes obras están en la exposición permanente. Pero también hay muchas obras que salen para exposiciones temporales, que se organizan, por ejemplo, la del taller de Rubens. Pues ahí hay una espada que normalmente no es una obra que se exponga, pero está formando parte del atrecho ya. De lo que era.
El equipo que trabaja aquí, en este inmenso sótano compartimentado, tú le llamas brigada.
Sí, es como se llama en el museo, pero viene desde el reglamento
¿quién forma parte de esa brigada?
40. Pues son 8 personas que han recibido una formación especializada. Es personal fijo del museo. Nosotros tenemos mucha suerte porque en otras instituciones este trabajo se hace con empresas contratadas. Pero aquí es un equipo fijo, vinculado a la exposición, que conoce cada tramo de la pared, conoce cómo funcionan las obras y es una garantía adicional.
Un trabajo, el de esas 8 personas, de una importancia. Digamos que los que cogen los cuadros con las manos son ellos.
Sí, sí, es una gran responsabilidad. Y puedo decirte que al año de movimientos internos hay como unos 10.000 movimientos internos, quiere decir que la actividad es incesante.
¿Hay obras que nunca jamás han sido expuestas, que solo habéis visto vosotros?
Sí, sí.
¿Muchas?
Sí. Sí, hay obras que tampoco tienen interés o no tienen calidad.
Sí, el interés del autor o el interés de...
Claro.
¿Cómo se clasifican en términos generales?
En almacén lo que hacemos es cada tipo de obra, cada colección requiere un tipo de un sistema de almacenamiento determinado para su conservación.
El Museo del Prado necesita unos buenos pulmones que protejan todos los tesoros que alberga arriba y abajo. Una automatización que asegure la limpieza del aire y una determinada humedad imprescindible para la conservación de las obras de arte. Nos encontramos en el sótano del edificio Jerónimos, más o menos.
Debajo del vestíbulo de Jerónimos, antiguo edificio Villanueva.
Uh-huh. Eva Cardenal es jefe de área de instalaciones. Marco Antonio García es el encargado general de mantenimiento en climatización. Lo primero, Eva, ¿qué trabajo más importante? La puedes liar muy parda. Dios quiera que
tanto
no.
Tanto como liar. Yo creo que no, ¿no? Al final, bueno, la verdad es que tal y como tenemos, distribuido y cómo está hecha la instalación, es muy difícil que se nos escape.
Que algo falle.
Que se nos escape algo. O sea, tenemos de todo, un poco duplicado y posibilidades de siempre de encontrar el camino para que mantener siempre lo que son las condiciones de temperatura y humedad.
Eva, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto importante es la temperatura y sobre todo la humedad en la conservación de un cuadro?
Bueno, a ver, nosotros al final lo que hacemos es seguir, ¿no?, lo que son las instrucciones o los patrones que nos marcan los conservadores de la obra de arte. Entonces, bueno, en principio nosotros tenemos como dividido, ¿no?, la actuación en dos partes. Por una parte lo que sería la conservación, ¿no?, de lo que es la colección permanente, el edificio Villanueva, y luego por otra parte las especificaciones un poquito más restringidas cuando se realizan las exposiciones temporales.
¿Dónde estamos? Si me tuvieras que describir esto, ¿qué es?
Bueno, pues al final esta es la parte más importante, ¿no?, de donde se gestiona lo que es las condiciones de calidad de aire, ¿no?, y de temperatura y humedad para la conservación de la obra de arte, ¿no? Aquí, desde aquí, como si dijéramos, damos todo lo que son los puntos de consigna del agua fría, agua caliente, de la filtración del aire, ¿no?, para que eso pase por este espacio, esta sala de máquina, y nos llegue ya el aire tratado ya a lo que son las salas de exposiciones.
Me has dicho, me llamó la atención, que todo está duplicado.
Casi, sí, lo tenemos todo duplicado, y si no lo tenemos duplicado, tenemos hechos bypasses para que...
Para duplicarlo.
Exactamente, para que en ningún momento, en caso de que tengamos pues una avería, una parada, o por alguna cuestión de mantenimiento, que os dirá mejor Marco, poder actuar y poder seguir dando servicio, de manera que es muy, muy difícil que pase algo.
Marco, cuando uno piensa en una instalación de aire acondicionado, piensas en casa o piensas en la oficina. ¿Esto es lo mismo, pero a lo bestia, más o menos?
Sí, efectivamente. Esto al final es una instalación pues que es a nivel industrial. Lo que nosotros tenemos en casa pues son instalaciones muy básicas de expansión directa, y aquí pues prácticamente lo que hacemos es con producciones de agua fría y de agua caliente.
Cuando dices una instalación industrial, te estás imaginando, pues eso, puedes pasar más o menos calor, puedes paralizar si no hay temperatura, puedes tal, pero la responsabilidad, digo porque de ti depende la climatización de la sala donde están las meninas, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Hombre, al final aquí somos un grupo de trabajadores.
Ya es un curro normal, ya no lo piensas.
Ya no lo piensas porque ya también con los años y demás, pero sí es verdad que es una responsabilidad. Al final son obras de arte, también son obras de prestadores, tienes que tener las condiciones que ellos te marcan, nos piden además tendencias, nos piden control de periódicos de esas temperaturas y humedades que hay en salas, y claro, al final los tenemos que cumplir.
¿Cuántos años llevas aquí?
Pues yo llevo alrededor de unos 22 años.
Ha cambiado la tecnología mogollón. No paráis de mejorar, supongo.
Sí, claro, al final todas las instalaciones, para el tema de eficiencia energética, todos los equipos al final hay que ir renovando, sobre todo para cumplir esa eficiencia energética.
Explícame, para que lo entienda yo, que no tengo ni pajorera idea de esto, ¿qué es un sistema de filtrado de aire?
Pues para que nos entendamos, básicamente es tratar el aire que nosotros cogemos de una sala y pasarlo por una serie de filtros para que ese aire ya salga, digamos, en unas condiciones óptimas de calidad de aire, de filtración de polen, de polvo, de CO2, de monóxido.
Eva, ¿cuál es la temperatura media, la temperatura normal a la que mantenéis una sala? ¿Cuáles son los parámetros de humedad, de calor?
Sí, bueno, ahora con el tema, lo que ha dicho Marco, con el tema de la eficiencia energética, hemos hecho ahí una pequeña variación. Entonces tenemos, en invierno hemos marcado 21 más menos 1 grado, y en verano 22 más menos 1, ¿vale? En lo que es temperatura, y en humedad relativa lo mantenemos.
¿Igual en todas las salas, se entiende?
Sí, en Villanueva sí, siempre, en colección permanente. En colección ya cuando tenemos prestadores, estamos un poco a lo que nos marca el prestador o los prestadores de las obras. Suelen ser más estrictos. Generalmente ahí estamos, no bajamos del 21, ¿no? Del 21 yo creo que es lo que más o menos los suele marcar.
Os veo muy tranquilos. Eso que ha sonado no es una alarma, ¿no?
No, es el teléfono.
Digo, ¿cómo estáis encongelados? Si suena de fuera.
La alarma suena de otra manera.
A ver si la estamos liando.
¿Qué es un filtro de alta calidad, Eva?
Bueno, a ver, tenemos como cuatro tipologías de filtros, ¿vale? Lo que sería un filtro inicial, que es un filtro de partícula gorda, ¿vale? Que nosotros llamamos gruesa. Luego tenemos filtros de media eficacia, que es partícula ya más fina. Y por último tenemos unos filtros que son orgánicos, ¿vale? Que lo que hacemos es eliminar la contaminación del exterior o que proviene incluso de las propias salas, ¿vale? Digamos que esas serían como esas tres etapas. Y luego hay unos filtros que tenemos más especiales, que son los EPA, los especiales absolutos, pero esos solo los utilizamos para, bueno, para el tema de cocina, etcétera, ¿no? Pero no para obra.
Hemos hablado de temperatura, me faltaba humedad.
Pues humedad es un 50 más menos 5% de humedad relativa, nos movemos en ese margen.
¿Qué puede alterar el aire de las salas del Prado? Porque imagino que esas salas, aparte de estos sistemas, habrá que ventilarlas. Habrá que abrir las ventanas algún día, ¿no?
No, a ver, no se abren las
ventanas. ¿No?
No, a ver, el aire al final, pues la modificación de la temperatura, tanto la temperatura o humedad de una sala, al final viene condicionado sobre todo por el número de personas.
Claro, suele haber, el calor humano.
El calor y la humedad al final humana. Y si está lloviendo, tú también traes humedad también de la calle. Entonces, al final, digamos que lo que marca, ¿no?, la necesidad de enfriar o calentar, que muy pocas veces necesitamos calentar, pero si de enfriar o deshumectar o humectar, es el número de personas que hay. Y también lo que ocurre en el exterior, quiero decir, si está lloviendo, hace frío, hace calor, etcétera.
Te lo digo porque le he preguntado a Marco, ¿cuántos años llevas tú aquí?
Uy, yo no me acuerdo ya, pero también igual veintitantos.
Empezaste con cinco. Empezaste con cinco años. No, te lo digo porque...
¿Cuántos?
Porque batiendo récords de visitantes,
sí,
como se está batiendo, vuestro trabajo se complica.
Sí, hay momentos en los que sí. Y espacios en los que también se complica.
¿Y qué haces?
Pues nada, tenemos...
Alertar, no dejéis pasar más.
Bueno, hay un protocolo. Nosotros sí que seguimos un protocolo en el que, bueno, nosotros sí que detectamos cuando hay un incremento muy grande en determinadas salas de visitantes y lo comunicamos a seguridad.
En este Museo del Prado Oculto hemos estado con policías, hemos estado con operarios del almacén. Es fundamental quien trabaja en las vísceras. Que lo sepáis, nos ha encantado. Eva Cardenal, jefe de área de instalaciones, y Marco Antonio García, encargado general de mantenimiento en climatización. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. ¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Hombre, es verdad que los riñones son unos órganos fundamentales, son vitales, diría yo, para nuestra supervivencia. Y aunque todos tenemos dos, no nos pueden fallar. Es que el que cumplan su función depurando de una manera insuficiente, pues la verdad que pueden desencadenar un fallo multiorgánico. Estamos hablando de la insuficiencia renal y el doctor Darío Fernández, médico de familia, también psicólogo clínico, nos va a aclarar todo lo referido a este tema y sobre todo cómo cuidar nuestros riñones para que siempre funcionen lo suficientemente bien y nuestra sangre circule libre de toxinas. Así que, ponedores, si os queda alguna cuestión, podéis visitarle directamente en su consulta en la Clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias 126 de Madrid, o en su página web llamada doctordarío.com, www.doctordarío.com. Doctor, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Estupendamente, ¿cómo estás?
Con mucho fresquito y con tiempos desapacibles en estos días, ¿verdad?
Lo que toca, lo que toca.
Exactamente, doctor. ¿Para qué sirven los riñones, además de para fabricar la orina? ¿Hacen algo más?
Pues sí, hacen muchas funciones. Fíjate, estos que los tenemos en doble, por si acaso falla uno. Y unos órganos que son pues pequeñitos, miden como unos 11 centímetros de largo por 6 de ancho y pesan nada, unos 150 gramos, 10 veces menos que el hígado. Pero tienen, son unos trabajadores terribles, tremendos. Filtran, fíjate, filtran hasta 200 litros de sangre al día para llenar una bañera, ¿eh? Y la depuran. El agua retienen el 99% del agua que necesitamos, lo retiene, y el 1% lo dedican a fabricar la orina. Así que estos riñones, además de fabricar la orina, también están, y mira, están ahí bien protegidos, ahí en debajo de las costillas, ahí al lado del hígado y del bazo, y se encargan también de eliminar de la sangre sustancias de desecho acumuladas procedentes de nuestro metabolismo y también equilibran el contenido de agua. Pero es que además de todo eso, segregan hormonas. Fíjate, hasta tres hormonas fabrican: la vitamina D, que es la que controla el metabolismo del hueso, la hormona renina, que es la que controla la tensión arterial, y también fabrican otra hormona que es la encargada de la formación de los glóbulos rojos, que es la eritropoyetina, que es la que se inyectan algunos deportistas tramposos para fabricar más glóbulos rojos y aguantar más la subida a esos puertos, sobre todo los ciclistas. Pero es que además también equilibran las concentraciones de calcio y fósforo en sangre, que es muy importante para mantener nuestro hueso fuerte. Así que son unos órganos polifuncionales, podríamos decir.
¿Cuál es el motivo, doctor, por el que puedan llegar a fallar los riñones así de repente, cuando nos encontramos mal, cuando nos tocamos esa zona? Y sobre todo porque me imagino que se tiene que notar, cuando los riñones no están funcionando, se tiene que notar, ¿no?
Pues a veces al principio no. Fíjate, hay tres causas por las que puede fallar el riñón, por las que podemos llegar a una insuficiencia renal. Unas que llamamos insuficiencia prerrenal, porque los hechos ocurren antes de llegar al riñón, que algo ocurre en nuestro cuerpo que llega poca sangre a nuestro riñón, y en dos días seguidos de disminución de filtro de llegada, pues puede producir una insuficiencia renal aguda. Y esto puede ocurrir porque haya una bajada brusca de la tensión arterial. Claro. A lo mejor ocasionada por algunos medicamentos que está tomando la persona para la tensión, sea pasa en dosis, una bajada, no llega flujo, insuficiencia renal, o un ataque cardíaco, o también, por ejemplo, por una alergia en una urografía que le estén metiendo el contraste, produce una reacción anafiláctica y falla el riñón. Y también por insuficiencias hepáticas agudas, como una cirrosis, y quemaduras graves que deshidratan y hacen que llegue poca sangre al riñón. Y una última causa es una infección repentina. Y como te digo, hay otras causas que ya se localizan en el mismo riñón. las que te comentaba delante del riñón, estas en el mismo riñón, que son la inflamación del riñón, del glomérulo, que es ese microfiltro que filtra toda la sangre, que es ahí, se llama glomérulo, así que una inflamación del glomérulo, una glomerulonefritis, por una enfermedad autoinmune, pues puede producirlo. Y también el uso de algunos medicamentos nefrotóxicos que llamamos, puede hacer que aparezca una insuficiencia renal aguda. Y una última causa, están fuera del riñón, por eso se llaman insuficiencias postrenales. Y esto sucede cuando hay una obstrucción a la salida del flujo renal, como puede ser pues, una próstata muy abultada, muy agrandada, o el caso de una litiasis obstructiva. Todo esto puede producirnos un fallo de los riñones, una insuficiencia renal.
Estamos hablando de los riñones hoy en Poniendo las Calles. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que se predisponen para sufrir una insuficiencia renal, doctor?
A todas aquellas personas que sean diabéticas o hipertensas o que tengan una insuficiencia cardíaca o tengan una obesidad mórbida o alguna enfermedad previa del riñón o, por ejemplo, antecedentes de muchos cálculos renales, pues tienen más papeletas para poder desarrollar algún día una insuficiencia renal.
Impresionante. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas o las complicaciones que puede dar la insuficiencia renal? ¿Cómo la gente lo empieza a notar?
Pero hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones, en la insuficiencia renal aguda, en la repentina, pues hay muy pocos síntomas, casi ninguno. Y para su diagnóstico se requiere un análisis, ¿eh? Pero los síntomas pueden ir desde pocos síntomas hasta un coma urémico. Puede haber otros síntomas que también nos hacen sospechar, como es el mal aliento, un extraño sabor metálico en la boca, o una subida de potasio y debuta ahí con unas taquicardias, con unas arritmias. También puede producir convulsiones, puede producir pérdida de apetito, cansancio, somnolencia, y esta retención de líquidos, claro, como no elimina líquidos, pues produce unos edemas, una hinchazón en las extremidades, y también puede afectar a la función respiratoria, dificultando mucho la respiración. O sea, claro. Prácticamente da síntomas por todos los sitios.
Doctor, ¿se sabe cómo se diagnostica la insuficiencia renal? ¿Cómo la detectan los médicos?
Bueno, pues teniendo en cuenta los antecedentes, esto ya nos puede hacer sospechar un poco, pero muchas veces hace falta un análisis de sangre para medir la creatinina o una ecografía o incluso a veces pues una biopsia.
Uh-huh. Es impresionante todo esto. Claro, cuando el riñón no funciona bien de una manera lógica, se habla de la creatinina. ¿Eso de la creatinina qué es?
Bueno, esta es una palabra que asusta mucho a los pacientes al análisis, pues la creatinina no es nada más que el producto de la degradación de la creatina, que es una importante proteína del músculo, y sus niveles nos indican cómo funciona el riñón. De tal forma que si la función renal es anormal, los niveles de creatinina en sangre aumentarán. O sea, es que si aumenta la creatinina, algo pasa en ese riñón que no filtra.
Es impresionante, impresionante. Aquí hay una cosa también que me llama mucho la atención, doctor, y que tendríamos que dejar muy claro a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando, que es eso de qué es lo que podríamos hacer para cuidar nuestros riñones, porque igual tenemos algo en nuestra mano y no lo estamos haciendo.
Podemos hacer muchas cosas y debemos hacerlas, porque si falla, va fallando poco a poco, podemos llegar a lo que se llama una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal crónica, que es muy dañina y no nos damos cuenta, y afecta a 1 de cada 10 adultos en el mundo, ¿eh? Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, de vez en cuando hacernos un análisis de sangre donde nos midan la creatinina, y luego también pues controlarnos de vez en cuando la tensión, nuestro peso, y en ese análisis fundamental, ver cómo está la creatinina y cómo está el azúcar, y un análisis de orina, a ver si se pierde albúmina, que es una proteína, si hay lo que llamamos albuminuria, porque fíjate, los riñones son muy inteligentes, solamente eliminan desechos, y no podemos permitirnos el lujo de eliminar una proteína, la albúmina, o sea, que si hay albuminuria, quiere decirse que algo pasa en tus riñones. Y también, ¿qué podemos hacer, además de este chequeo? Pues hombre, darles agua para que se filtren, y se lave ese filtro, lo ideal sería beber cerca de 2 litros al día, y en cuanto a los alimentos, pues no darle mucho trabajo, por ejemplo, pues no abusar de las carnes rojas, de las vísceras, de los embutidos y los enlatados, porque aporta mucho ácido úrico y a lo mejor el riñón nos va a protestar con un doloroso cólico renal por ácido úrico. Y cuidado, cuidado con los productos dietéticos de gimnasio que están cargados de proteína, que atascan esos glomérulos del riñón, hacen que no filtren bien y que podamos lesionarlo. Así que mejor proteína, no proteína de gimnasio, sino mejor proteína vegetal. No botes ni batidos, sino proteína vegetal.
Madre mía, ¿cuál es la función de la diálisis? ¿Para qué vale la diálisis?
Pues mira, la diálisis es una modalidad de tratamiento, es la más frecuente de la insuficiencia renal y consiste en el paso de las toxinas, eliminar las toxinas que han de ser eliminadas del organismo, pues a través de una membrana porosa, que tiene unos poros para que pasen ahí las toxinas y todas las sustancias tóxicas acumuladas y se queden ahí retenidas y las eliminemos.
Esto es muy interesante, doctor. Hay gente ahora mismo que está padeciendo pues, este tipo de cosas y estarán con las orejas bien abiertas. ¿La insuficiencia renal, doctor, afecta solamente a los riñones?
No. Fíjate, estos dos órganos tan importantes afectan a todo el cuerpo. Produce una elevación, un descontrol de la tensión, un desequilibrio de los electrolitos, puede producir problemas óseos, empieza a sacar calcio del hueso, puede producir anemia, trastornos metabólicos, puede afectar también al corazón y al sistema vascular.
Pues, doctor, muy interesante. De aquí tendríamos que ir a esas preguntas rápidas, respuestas breves, para conocer un poco eso de la insuficiencia renal, los riñones, cómo los tenemos en el organismo y cómo funcionan y cómo depurar. Así que yo lanzo la primera.
Muy bien, cuando quieras.
Doctor, ¿cuándo es imprescindible ir ya a diálisis?
Cuando la función renal es inferior al 15 o al 10%.
Perfecto. ¿Y es lo mismo la diálisis que la hemodiálisis?
No, la hemodiálisis, como su nombre indica, es el proceso por el cual se filtra la sangre y se eliminan las sustancias tóxicas acumuladas y el exceso de líquido. Para eso hace falta acceder a la piel con normalmente en el brazo, se une una arteria y una vena, es lo que se llama una fístula arteriovenosa, y exige más tiempo, unas 4 o 5 horas, y hay que hacerlo pues 2 o 3 veces por semana.
Para una persona que esté en tratamiento en hemodiálisis, doctor, ¿qué cantidad de líquido puede tomar?
Más de 500 centímetros cúbicos al día de lo que orinen.
¿Y el tipo de ejercicio que puede realizar, cuál es?
Puede caminar, andar en bicicleta unos 40-60 minutos y con eso sería suficiente.
Una persona, por ejemplo,
sobre todo evitar ejercicios que hagan mucha presión abdominal. Ejercicios que hagan mucha presión abdominal, contraindicados.
¿Y una persona que esté haciendo diálisis puede irse de vacaciones?
Pues claro, siempre y cuando tenga en cuenta que en el destino donde vaya haya una unidad de hemodiálisis cercana. Fíjate que puede ser hasta cruceros, hay barcos que disponen de monitores de diálisis.
Qué interesante. Doctor, ¿la insuficiencia renal solo afecta a personas mayores?
No, aunque es más común en adultos y mayores, también puede ocurrir a cualquier edad, incluso en niños y en adultos jóvenes.
Otra pregunta, doctor. ¿Solo las personas con hábitos poco saludables pueden tener insuficiencia renal?
Hombre, los hábitos poco saludables como el fumar, el beber en exceso y una mala alimentación, pues aumentan el riesgo. Pero también hay otras causas además de esos hábitos, como son enfermedades metabólicas, sobre todo la diabetes y enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso y también que, bueno, pues que te caiga una infección repentina.
Y ya para finalizar en cuanto a las preguntas, doctor, cuando se tiene insuficiencia renal, ¿ya la situación significa que es irreversible?
Pues aunque la insuficiencia renal crónica suele ser irreversible, pues hoy día disponemos de tratamientos efectivos, como por ejemplo, pues el tratamiento sustitutivo renal, el trasplante renal o la diálisis, o la hemodiálisis.
Muy bien, doctor. Había que mandar un saludo a un ponedor, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Sergio de Talleres Urgel, que el otro día me reparó el coche y me dijo que es un ponedor que nos escucha y es un taller familiar. Está el Sergio padre, Sergio hijo y la madre que nos escucha. Así que te mandamos un abrazo.
Por supuesto que sí, un abrazo bien fuerte y también un par de bujías que le va a sentar muy bien. Doctor, muchísimas gracias por cuidarlo de los riñones en este momento.
Muchas gracias, un abrazo, cuídate.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Vaya frío que hace, necesito algo calentito.